Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros,
cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Vamos a hacer una oración. Dios de los cielos, en esta mañana queremos venir delante de ti pidiéndote, Señor, que tú nos perdones. Queremos confirmar nuestra confianza en ti a través de estos hermosos versículos. Que nuestro gozo, nuestra fidelidad, nuestra confianza siempre esté en ti, nuestro Dios, quien nos sostiene. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra es que nuestros corazones son confirmados. Y anhelamos con todo gusto, con todo anhelo, poder estar delante de tu presencia. Gracias, Dios, por permitirnos en este día poder estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude, me ayude, Señor, en medio de mis limitaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros, siempre la palabra del Señor nos invita constantemente a que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos. De hecho, el pastor Sam durante algunas semanas ha estado tomando esa parte, que nos evaluemos a cada uno a ver si estamos en la fe. Y hoy no va a ser la diferencia para que nosotros podamos identificar si estamos realmente glorificando y confiando en Dios como Dios nos los pide. Y para eso hay diferentes elementos que hoy nosotros vamos a poder extraer de la palabra del Señor y poder diferenciar de entre lo que es verdadero y también de lo que es falso. ¿Ustedes qué dirían con respecto a esta pluma? Es una pluma que en teoría tiene un cierto valor económico, pero desde sus lugares, ¿ustedes dirían que es falso o verdadero?
No
sabe. Estoy muy lejos, ¿no? Aquí tengo un billete de 100 pesos. Desde su lugar, ¿ustedes dirían que es falso o verdadero? Pues también, igualmente no sabemos. A menos que nos acerquemos a él y lo examinemos y verifiquemos si realmente es un billete que es genuino, ¿no? Que es verdadero. Hay varios elementos que hay que verificar, por ejemplo, en el billete. Estaba hace un momento revisando esto. Y sí, son, por lo menos aquí, aparecen 14 elementos que podremos verificar nosotros para revisar si este billete es realmente genuino o verdadero. Lo tienes que ver por delante, lo tienes que tocar y también lo tienes que revisar en la parte posterior. Y después de eso, sacar una conclusión y decir si es verdadero o es falso. Cuando nosotros nos dan cambio de un billete de 100, realmente pocos de nosotros verificamos todos estos 14 elementos. De repente quizá lo tocamos y pensamos, bueno, yo creo que sí es, algún le pasan el plumón, lo ven en contraluz y podemos tomar una decisión acerca de si este billete es falso o verdadero. Igual en la vida de un cristiano nosotros podemos identificar si nuestra confianza en Dios es realmente genuina o no. Y la palabra del Señor continuamente nos ayuda, yo sí lo veo, nos ayuda para que podamos ponernos a la luz de la palabra del Señor y ver realmente en dónde está nuestra confianza. Es por eso que hoy estudiaremos que cuando confiamos y nos gloriamos en Dios, el gozo, la obediencia y la regeneración son rasgos de un verdadero cristiano. Como vimos aquí en estos primeros tres versículos del capítulo 3 de Filipenses, vamos a ver esos solamente tres rasgos. Por supuesto, puede haber muchísimos más rasgos de una confianza verdadera, veremos que esta es una de las características, es que se goza en Dios. Otra que es obediente y también que es del cielo, que es regenerado. Inicia el versículo 3. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Pareciera ser que aquí el apóstol Pablo, por estas primeras palabras de por lo demás, de hecho utiliza esta frase para despedirse de alguna de sus cartas, y pudiera ser el camino a la conclusión de la carta, pero realmente todavía faltan dos capítulos más. Entonces debemos de tomarlo realmente como una transición a una idea diferente. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 8, la Escritura dice, por lo demás, hermanos. Entonces aquí ya empezamos a ver en este capítulo 4, versículo 8, que ya Pablo se está encaminando hacia el final de la carta. En este momento realmente lo que está haciendo Pablo es cambiar a una manera diferente o una idea diferente con respecto a la carta. Vimos que en el capítulo 2, Pablo había escrito de vidas ejemplares, como la de Cristo mismo, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Y en esta sección tocará esta diferencia y tocará los rasgos que deben de tener aquellos que han confiado verdaderamente en Dios. El primer rasgo de alguien que ha confiado en Dios es que se goza en Dios. Dice, por los demás hermanos, regocijaos en el Señor. Nuevamente les llama hermanos a los filipenses, reconfirmando su filiación y hablándoles con confianza por la relación que tenían en Cristo Jesús. Ellos habían creído, Pablo había creído, y asimismo Pablo estaba confirmando también su autoridad. Les insta, les manda a que se regocijen en el Señor. ¿Quiénes son aquellos que se pueden regocijar en el Señor? Son aquellos que tienen este rango, este rasgo. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden gozarse verdaderamente en el Señor. Aunque el término, nosotros buscamos el término de lo que significa regocijarse o gozarse, inicialmente es tener un sentimiento de felicidad y alegría. Sabemos que la alegría de este mundo es temporal, y solamente la alegría que experimenta el mundo es circunstancial. Es debido a las circunstancias. ¿Qué pasa si te sacas la lotería? ¿Te pondrías contento? Yo creo que sí, si no nos da un infarto, ¿verdad? Y aparte, la verdad es que no hay que jugar. Bueno, ya saqué lo de la lotería, pero no es realmente algo que tendríamos que estar jugando. Ya sería otra situación en otro tema en particular. Pero hay circunstancias que quizás nos puedan generar cierta felicidad. Por ejemplo, el mundo se alegra cuando tiene un nuevo trabajo, el mundo se alegra cuando compra un automóvil, el mundo se alegra cuando se gana un bono en el trabajo. Son cuestiones circunstanciales y son temporales. Entonces, si las circunstancias cambian, es muy fácilmente que las personas se depriman. Ajá. Entonces, hay personas que todo va viento en popa y ellos son felices y contentos. Pero cuando viene la tribulación, entonces ya se deprimen y empiezan a tener problemas en cuanto a su contentamiento. Ahora, nosotros podemos mantener el gozo no por las circunstancias, sino que el gozo que nosotros tenemos de parte del Señor es por nuestra filiación con Dios, por nuestra relación con Él. Y este gozo se extiende aún y a pesar de los sufrimientos. ¿Por qué el cristiano se puede gozar? Porque somos sus hijos, porque hemos sido renacidos por Dios, porque no dependemos de las circunstancias, sino de nuestra filiación con Dios. Le pertenecemos a Él. Sabemos que somos salvos y cuando nosotros partamos de aquí, estaremos delante de su presencia. Colosenses 1:24, la Escritura dice, y cito: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta a las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces viene esta parte del gozo, que a pesar de los sufrimientos, persiste ahí, porque es algo que Dios nos ha concedido. Ustedes han leído seguramente Gálatas 5, donde habla acerca del fruto del Espíritu. Y uno de los elementos del fruto del Espíritu es precisamente el gozo. El gozo verdadero que proviene de Dios, es de Él, es producto de la obra de salvación de Dios en el hombre, quien a través del Espíritu Santo puede dar ese fruto y manifestarse en su carácter esa transformación que Dios ya hizo en esa persona. Es recordar constantemente la obra de salvación, lo que llena nuestro ser, llena nuestro ser de agradecimiento y gozo por su misericordia, por esa relación de amor que tenemos con Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, la fuente del gozo que el cristiano tiene está centrada en Dios. Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo, evidentemente, no tiene la facultad de expresar el gozo, porque no tiene la posibilidad de hacerlo. No tiene la fuente que es nuestro Señor en toda esta parte del gozo que podemos nosotros experimentar. El Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges, regocíjense en ti los que aman tu nombre. ¿Sí lo notan? El gozo tiene que ver con la filiación con Dios. Dependiendo de cómo está nuestra comunión con Dios como cristianos, es el gozo que nosotros manifestaremos. Eso es definitivo, hermanos. Si vemos a algún hermano que continuamente está triste, digamos, y no proyecta lo que es el gozo del Señor, es porque seguramente, probablemente haya algo en sus vidas. Las razones de nuestro gozo, de que nuestro gozo cambie, por ejemplo, es perdón, hermano. O que no cambian el gozo en nosotros, es cuando permanecemos firmes en el Señor. Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos del 8 al 9, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo, él podía tener gozo en su corazón. Y uno de los elementos, creo que lo habíamos comentado anteriormente, era precisamente de ver cómo los hermanos podían crecer en el Señor. Continúa diciendo el versículo 9. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Y entonces sí nos podemos preguntar, ¿por qué los cristianos no permanecemos en gozo? La respuesta a esa pregunta, pues, es el pecado. No hay otra razón. Es el pecado. El pecado es el que obstaculiza nuestra relación con Dios. En el Salmo 51, versículo 12, dice la Escritura: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Ustedes recordarán que el Salmo 51 fue escrito después de que David confesó su pecado. Su pecado fue que fue un adúltero y también un asesino al mandar matar a Urias Eteo. Entonces, al no él confesar su pecado, por supuesto, el gozo de Dios se había apartado de él. Entonces, por eso es que David le está diciendo: restitúyeme el gozo de tu salvación. Ese gozo de salvación que experimenté cuando estoy en comunión contigo, no quiero que se vaya de mí. ¿Cuál es la solución al pecado? La solución al pecado es la confesión y el arrepentimiento, simple y sencillamente. Salmo 32 también habla acerca de este mismo hecho que experimentó David. Y vean lo que dice los versículos 1 y 2. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? Versículo 2. ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Más adelante, en el versículo 5, continúa diciendo David: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Cuál es la solución del pecado es el arrepentimiento. No hay otra solución. Ir delante del Señor, que su Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que nosotros a nuestro Dios podamos confesarle, decirle: Señor, por favor, perdóname. A veces tratamos de ocultar nuestros pecados sin saber que eso es una práctica que los únicos perjudicados somos nosotros. A veces pensamos que somos más sabios que Dios y que somos tan listos como para poder esconder nuestros pecados. Y lo más que podemos hacer en el momento en que nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos muestra cuál es nuestro pecado, lo que tenemos que hacer no es esconderlo, sino confesarlo. Confesarlo inmediatamente. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahí está la solución. Pareciera ser fácil, pero es una complicación bien grande. El reconocer que nos equivocamos son de las cosas más difíciles que nosotros podamos vivir. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando yo jugaba básquetbol, estaba jugando un juego que éramos 2-2 aproximadamente, y de repente sucede que alguien hizo una falta. Y la persona que hizo la falta, no sé si me la hizo a mí, no me acuerdo, ya pasaron eso muchos años, él dice: ah, perdóneme, me equivoqué. ¿Y saben qué fue lo que dijo la otra persona que estaba haciendo pareja con él? Le dijo: no, nunca pidas perdón, no te arrepientas. Entonces, realmente, el que el hombre pueda confesar su pecado es una situación que le cuesta tanto trabajo, nos cuesta tanto trabajo, inclusive en el Edén, con Adán y con Eva. Dios sabía perfectamente en dónde estaban y qué le habían hecho. Y Adán, lo primero que hizo fue esconderse y no aceptar su error, y es más, culpar a Dios y culpar también a su mujer por el pecado que había entrado en el mundo. Entonces, es algo aparentemente sencillo de hacer, pero es una complicación bien grande. Porque eso implica que nos tenemos que humillar delante de Dios y decirle: Señor, por favor, perdóname. Ayúdame. Cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de nuestro Dios, entonces, verdaderamente, entonces el gozo de la salvación vuelve a nuestras vidas. Cuando tenemos esos pecados ocultos y no los confesamos, podemos ser las personas más infelices que existen en la tierra por cuanto le conocemos a Él. Pablo, en su cuidado a los filipenses, dice, continúa diciendo el versículo número 1, no le era molesto escribirles nuevamente lo mismo. Continúa diciendo: a mí no me es molesto escribirlos otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. A Pablo no le era molesto, no había vacilación en él o desgano de volver a escribirles e insistirles en temas que eran importantes para ellos. Por supuesto, Pablo estaba interesado en su bienestar espiritual. Pablo les dijo que por el impulso del Espíritu, él supera su disgusto por repetir los mismos consejos. Entonces Pablo nuevamente empieza a explicarles y les va a explicar algunas cosas muy interesantes otra vez. Sin duda, esta parte de lo que les había explicado viene en Filipenses 1, versículos del 27 al 28, si me acompañan por favor para allá. Son cosas que continuamente Pablo les recuerda a ellos, que deben de estar atentos. Y dice Filipenses 1, del 27 al 28, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Dice versículo 28, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Entonces el versículo número 2 ya empieza a dar algunos de los motivos en los cuales ellos tenían que, y Pablo estaba repitiendo el mensaje, y era con respecto a aquellos que se oponían al Evangelio. Estas instrucciones que el apóstol Pablo está dándolo a ellos eran seguros para ellos y deberían de producir en ellos certeza y firmeza. Entonces esto nos lleva al segundo rasgo de confianza verdadera, y es que al momento del que Pablo está diciendo esto es porque el segundo rasgo espera que sean obedientes, que ellos respondan a la instrucción que Pablo le está dando. Dice el versículo número 2, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Entonces Pablo les está mandando aquí que sean obedientes en cuanto a la instrucción. Y la instrucción era sumamente valiente. Ellos tenían que analizar para saber que esos falsos maestros o esos que se estaban tratando de estar dentro de la iglesia, pudieran ellos determinar si eran falsos o verdaderos. Entonces, si ustedes lo notan, viene en tres diferentes partes la palabra cuidaos. Dice cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Cuidaos, cuidaos, cuidaos. Está repitiendo la misma palabra tres veces y aparte es un imperativo. ¿Eso qué significa? Que ellos tenían, le estaba mostrando a ellos, se les estaba diciendo que era muy importante atender a esta instrucción y también obedecer. Cuando en la Escritura nosotros vemos que se repite una palabra, y tanto más en una forma imperativa, es para resaltar o enfatizar algo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Isaías capítulo 6, versículo 3, que dice el profeta, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Todos los atributos de Dios, aquí vemos en Isaías que se repite tres veces esa característica de nuestro Dios, que es santo, 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 para indicar que realmente nuestro Dios es santo. Y no hay nada que pueda estar delante de su presencia a menos que esté completamente puro. Entonces, Pablo le está diciendo aquí, cuídense, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo es por bien espiritual de ustedes. Entonces, la obediencia realmente que nosotros como cristianos deberíamos tener, debería ser la regla de la vida y en la vida de los creyentes, y no la excepción. Un cristiano atiende a lo que Dios le dice a través de los principios de la Escritura y lo que hace es obedecerlo. Eso debería ser la regla. Hoy tristemente parece ser el contrario. La regla es la desobediencia y la excepción es la obediencia a las instrucciones del Señor. Y eso lamentablemente a veces se nota en la iglesia. Un cristiano debe de actuar inmediatamente en base a lo que dice la Escritura y cambiar aquello por lo cual debe de cambiar. Hendriksen, por ejemplo, él escribe, aquí también en Filipenses las tres palabras son, por así decirlo, golpes de un martillo que llama la atención para que la iglesia de Filipos, al escucharlos y hacerles caso, se salvaguarde de pérdidas morales y espirituales. Fin de la cita. Es muy, muy importante que nosotros como iglesia estemos capacitados para poder identificar lo falso de lo verdadero. Ahora, mis hermanos, esto que estamos viendo aquí en la parte del inicio de estos versículos, es muy importante que lo apliquemos a nosotros. Podamos ver en qué está puesta nuestra confianza, pero también que tengamos bien puestas todos nuestros sensores, digamos, para entender qué se dice con respecto a la palabra de Dios o si está fuera de la palabra de Dios. Y la forma de saberlo es a través de atender a lo que dice la Escritura. Y Pablo le está diciendo eso. El cuidado que deben tener implica mantenerse alertas y también aplicar discernimiento. ¿Cómo sabemos nosotros si lo que se expresa en este púlpito es correcto en base a la palabra de Dios? La única forma de saberlo es a través del estudio. Entender qué es lo que dice. Y Pablo le está diciendo ahí, por favor, cuídense de esto. Estas son las características también de esas personas. ¿De qué se deben de cuidar? Aquí lo que le está diciendo Pablo es de los adversarios que tienen estas características y no se refieren a tres personas, sino que es una persona, a una clase de adversarios y no tres tipos diferentes de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo aquí? Evidentemente tiene que ver con los judaizantes. Ellos están atacando la doctrina de la salvación solo por gracia, y que tratan de sustituirla por una mezcla de favor divino y también por mérito humano. Todas las religiones son así. Todas las religiones, si la gente no aporta para su salvación, sienten que no están haciendo nada por su salvación. Y la Biblia es bien clara que solamente por gracia es que el hombre puede ser salvo. Solamente por gracia, para alcanzar la salvación. No a través de hacer buenas obras. Las buenas obras no son suficientes para salvar absolutamente a nadie. Solamente por gracia. Evidentemente, después de que creemos, viene la fortaleza del Señor para que hagamos entonces buenas obras. Entonces, esta parte de aquí, lo que estaban tratando de hacer los judaizantes, era una mezcla entre el favor divino y el mérito humano, con énfasis especial en este último. Entonces, esta parte que está diciendo aquí Pablo es algo que realmente debió haber impactado muy fuerte a los judaizantes. Porque los judaizantes, por supuesto, ellos creían que solamente el pueblo de Israel era capaz de recibir la salvación. Y aquí Pablo le está diciendo tres características muy importantes que para ellos iba a chocar directamente en su mente. Porque Pablo estaba predicando con los filipenses, que eran gentiles, y parte de lo que los mismos judaizantes decían se aplicaba directamente a ellos, y viene a través de estas características. Dice la primera característica de aquellos falsos, dice: cuidaos de los perros. Esta parte de cuidaos de los perros se usa principalmente en tono despectivo en el Antiguo Testamento para los despreciables perros callejeros. No se refiere a los perrillos, que por ejemplo se mencionan en Mateo 7:27 y en Mateo 25:26, que se pueden considerar como los perros domésticos, que últimamente en nuestro mundo se tienen muy valorados, pero en este caso en particular se referían a aquellos perros que eran despreciables, que eran callejeros. Un comentarista adecuadamente describe esto aplicado a los judaizantes. Un perro callejero está sucio y es inmundo. Así también son los judaizantes, en cuanto a los motivos que los impulsan. Los perros callejeros, ellos aúllan y gruñen. También los judaizantes profieren clamores y airadas palabras contra la verdadera doctrina. También son codiciosos y desvergonzados. Y esos también, los judaizantes, quisieran devorar la iglesia. Los perros callejeros son despreciables y también lo son los judaizantes. Se podría añadir otras características comunes de los perros y a los que los judaizantes podrían aplicarse, tales como la insolencia, la astucia y la vagancia. La metáfora era en verdad adecuada para aquellos que eran judaizantes. Entonces, noten que esta parte es algo que directamente les iba a afectar a los judaizantes. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otra de las características de estos judaizantes es que eran malos obreros. Eran obreros fraudulentos, como dice aquí Segunda de Corintios 11. Continúa con el versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es una característica de los judaizantes que eran malos obreros. Ellos se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero realmente no le servían a Él. También deberían de cuidarse de la falsa circuncisión. Esa falsa circuncisión está conformada en griego por una sola palabra. Esta frase de la falsa circuncisión viene del griego katatome, que significa mutilación, lo cual era algo ofensivo y diferente a la verdadera circuncisión. Pablo le está diciendo que ellos eran mutiladores del cuerpo, que realmente ellos no eran circuncidados. Y la circuncisión para un judío era muy importante. Los judaizantes insistían y enseñaban que los cristianos gentiles, para ser salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley ceremonial. Tenían que creer en Cristo y aparte se tenían que circuncidar y guardar la ley ceremonial. Entonces Pablo no los está causando de causar división, sino que está haciendo un juego de palabras con el término de circuncisión. La presuntuosa circuncisión de ellos es en realidad una disección, una mutilación que la misma ley prohíbe y que los paganos practicaban. Esos de los cuales ellos se ufanaban, de las que estaban circuncidados, realmente lo que ellos hacían, lo que ellos eran, era lo que ellos continuamente criticaban acerca de los paganos. Ellos lo estaban viviendo de esta forma. Por último, en los rasgos de una confianza verdadera, es que una persona que tiene una confianza verdaderamente en el Señor es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona regenerada. Dice el versículo número 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces, este último rasgo de confianza verdadera proviene de Dios y es efectiva solamente por la regeneración, por el nuevo nacimiento que produce gozo y nos mantiene alertas y seguros en sus manos. Los judaizantes realmente no eran la verdadera circuncisión. ¿Quiénes son la verdadera circuncisión? Son aquellos que habían creído, que han sido transformados desde su interior, es la que tiene verdadero valor delante de Dios. Deuteronomio 10:16, constantemente el Señor les está diciendo al pueblo de Israel que su circuncisión tenía que ser realmente la del corazón. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jeremías 4:4 dice la palabra de Dios, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Constantemente el Señor, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le dice, lo que más importante o lo que vale realmente es la verdadera circuncisión, la de su corazón. Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, la obra de la circuncisión interna, la que realmente vale, es la que Dios hace en los corazones de nosotros. Es por eso que cuando venimos ya al Nuevo Testamento, vemos que el Señor habla mucho acerca de la circuncisión, pero de esa circuncisión que todos los cristianos podemos tener y que lo hacemos cuando creemos en Él. Colosenses capítulo número 2, versículo 11, les pido que vayan por favor para allá, donde habla precisamente de esta circuncisión. Dice la palabra del Señor, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Esta circuncisión es una circuncisión interna, lo cual nos une realmente dentro de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Romanos 2, versículo 28 y 29, también Pablo expresa lo siguiente, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne, sino que es el judío el que lo es internamente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede en los hombres, sino de Dios. Dios es el que hace esa obra. La circuncisión realmente habla acerca de nosotros que hemos creído, acerca del nuevo nacimiento. Y es lo que Él hace, Dios hace en nosotros. Entonces la circuncisión no se muestra a través del comportamiento o de un comportamiento hipócrita, como hacían los judíos. Ellos ufanaban en que habían sido circuncidados, pero su corazón no había sido circuncidado. Ellos buscaban engañar y se mostraban exteriormente como piadosos, pero en el interior sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso continuamente Dios les está diciendo a ellos que lo que deben circuncidar son sus corazones. En la Escritura es continua la enseñanza de que lo más importante es la circuncisión del corazón. ¿Por qué era tan importante para los judíos la circuncisión? En el Antiguo Testamento, de hecho habla que es esencial para el pueblo judío, porque es la señal del pacto de Dios con su antepasado Abraham. Por eso es que tanto lo valoraban. En obediencia al mandato de Dios, todo niño judío era y es circuncidado al octavo día de nacido. La circuncisión era tan importante que los hombres judíos incircuncisos debían ser cortados de la comunidad del pacto. Pero realmente Dios, cuando les pide que se circunciden, tiene que ver con la señal del pacto, pero Dios siempre manifestó que estaba más interesado de la limpieza de su ser y de la obra que Dios podía hacer en ellos. La circuncisión era un símbolo que representa la necesidad del hombre de limpiarse del pecado desde lo más profundo de su ser. Era lo que ellos tenían que buscar y es lo que nosotros tenemos que buscar al momento de que queremos creer en el Señor. Nosotros los creyentes realmente somos la verdadera circuncisión. Todos los que pertenecemos a Dios poseen o reciben este espíritu y por lo tanto tienen participación en la vida de Dios. Este espíritu sirve también para distinguir a los cristianos de los que no son cristianos o de los incrédulos. ¿Cómo nosotros podemos saber si tenemos este rango? Este rasgo, pues, en cuanto a si confiamos en Dios, es que si debemos estar seguros de que hemos nacido en Dios. La verdadera circuncisión es la del corazón, es en el espíritu. Quiero que noten esto que bien anota el pastor MacArthur. Dice, ningún ritual, sea la circuncisión, el bautismo, la comunión o cualquier otro, puede transformar el corazón. Y solo quienes tienen un corazón transformado pueden agradar a Dios. ¿Sí notan lo que les acabo de decir? Lo que apunta aquí MacArthur. No hay ningún ritual, no hay nada que pueda confirmar o corroborar que alguien sea realmente cristiano. Yo he platicado con muchas personas y de hecho me han, cuando les pregunto si han creído, algunas me dicen, sí, ya me bauticé. No estoy preguntando si ya te bautizaste. Porque la pregunta es, ¿ya creíste en el Señor? Ninguna de estas cuestiones rituales realmente te dan la salvación. Una persona se puede bautizar y sin embargo no ser realmente una persona nacida de nuevo. Entonces, porque te bautizaste, no es una señal de que realmente hayas sido salvo. Si es una obediencia al mandato de Dios como una identificación de lo que Cristo hizo en nuestros corazones, pero el bautismo no te salva. Lo que nos salva es la circuncisión en nuestro corazón. Solamente Dios es el único que puede transformar nuestros corazones. Aquí vemos algo muy interesante, porque esta afirmación que el apóstol está haciendo nos hace preguntarnos, bueno, ya que está hablando que nosotros somos la verdadera circuncisión, entonces, ¿cuál es la diferencia real entre Israel y la iglesia? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre Israel y la iglesia? A lo cual podemos responder lo siguiente. No hay realmente una diferencia en cuanto a la condición del hombre natural. El hombre natural nace en pecado. El pecado que fue heredado de Adán y Eva se va transmitiendo de generación en generación y esta condición del hombre natural no cambia. Dice, todos somos pecadores. No hay nadie que pueda nacer cristiano. Todos en algún momento tienen que reconocer su necesidad de Dios y arrepentirse. Un niño cuando es pequeño no tiene la capacidad de discernir realmente el mensaje del Evangelio. No hay diferencia en cuanto al modo, efectos y consecuencia de la salvación. Tampoco hay diferencia en sentido de creyentes como tales, ya que todos tenemos a Abraham por padre en cuanto a la relación con fe. Y todos los creyentes son, en esta dispensación, uno en Cristo, ya que todos son incorporados en Él para desarrollar lo que es el propósito de Dios para el tiempo presente. Somos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo está conformado actualmente en esta dispensación por judíos creyentes, porque hay judíos que creen, y por gentiles que creemos. Y todos conformamos la iglesia de Cristo Jesús. Sin embargo, también es importante notar que hablando de las promesas que Dios hizo a Israel, propias de los pactos que hizo específicamente con Israel, muchos de ellos no se cumplen en la iglesia, o no se cumplen en la iglesia, sino que tendrán cumplimiento real en el tiempo del reino de Cristo en la tierra. Y en ese momento, una vez que se complete lo que es el reino de Cristo en la tierra a través de los 1000 años, entonces esas diferencias desaparecen para ser perpetuamente una unidad como pueblo de Dios. Entonces, esas son las diferencias que hay entre la iglesia y lo que es Israel. Vemos circunstancias que están pasando con la nación de Israel, lo cual, por supuesto, pudiera ser el final de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Sin embargo, la iglesia actualmente, conformamos el cuerpo de Cristo, y nuestra responsabilidad, por supuesto, es seguir a nuestro Dios. Cuando la regeneración es efectuada, realmente el creyente le adora. Una vez que el creyente adora a Dios, ha sido regenerado, es que puede ahora realmente adorar a Dios en el Espíritu, como continúa diciendo el versículo número 3. Dice que adoramos en el Espíritu de Dios. El que le adora en Espíritu y en verdad, como dice Juan 4, del 23 al 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es Espíritu, los que le adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. Un verdadero cristiano realmente busca adorarle a Dios. Los verdaderos cristianos son aquellos que adoran de corazón a Dios en obediencia a su palabra. El Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El Salmo 95:6 añade: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor. La adoración es el deber supremo de la humanidad. La verdadera adoración, hermanos, es mucho más que alabar a Dios. Es cierto, cuando nosotros nos congregamos como iglesia, una de las cosas que más disfrutamos es alabar a nuestro Dios. Pero es más que eso, la verdadera adoración es más que eso, más que cantar himnos o participar en un servicio de adoración. La esencia de la adoración es llevar una vida de servicio obediente a Dios. La verdadera adoración involucra cada aspecto de la vida, y nosotros como cristianos realmente podemos adorarle a Él de todo corazón. ¿De qué sirve que nosotros estemos separados de su palabra, nos comportemos de una forma inadecuada cuando salimos de la iglesia, y aquí podemos cantar alabanzas a Dios, cuando realmente eso no tiene un valor delante de nuestro Señor? Dios, por supuesto, la adoración que nosotros damos es en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Nuestra vida como cristianos es integral. Debemos de ser luz independientemente de nosotros donde nos encontremos. Nosotros como creyentes nos gloriamos en Él. No en nosotros mismos, sino que reconocemos que todo proviene de Él. Todo don perfecto viene del Padre de las luces. Este gloriarse, que dice aquí Filipenses capítulo número 3, lo leo nuevamente para no perderlo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Este gloriarse va de la mano con el dejar fijarse en uno mismo y el confiar en Dios plenamente y confesar a Dios confiadamente. Nuestro único motivo legítimo de jactancia está en Cristo, como dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Quien ha negado toda la grandeza, tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces nosotros, los creyentes, confiamos en Dios y no en la carne. No ponemos nuestra confianza en las cosas terrenas o en las ventajas físicas, sino solamente en Dios. Y esto nos lleva a preguntarnos realmente nuestra confianza en qué está. Si está en Dios o está en la carne. Cuando nosotros edificamos en la carne, esto realmente es algo inadecuado, es algo que no, que es pecado delante del Señor. ¿Pero qué es la carne?, pudiéramos preguntarnos. En términos generales, la carne es cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno basa su esperanza para salvación. Solamente la salvación es a través de Cristo Jesús. Y cualquier cosa que esté fuera de eso, o que nosotros pudiéramos pensar que podamos agregar algo a la salvación, eso no es correcto delante de nuestro Señor, de hecho es pecado. Entonces Pablo, en estos tres versículos, ha hablado acerca de estos rasgos de una confianza verdadera. En primer lugar, alguien que confía verdaderamente se goza en Dios, es obediente y también es una persona que ha sido regenerada por Dios para adorarle, para glorificarle y para confiar en Él. Cuando confiamos y nos gloriamos en Dios, el gozo, el discernimiento y la regeneración son rasgos que se manifiestan en un verdadero cristiano. El verdadero regocijo viene de Dios. El gozo verdadero proviene de Dios. Debemos nosotros tener cuidado de los falsos cristianos y también de los falsos maestros. Y la verdadera circuncisión que alguien puede experimentar está solamente en el nuevo nacimiento, que es la regeneración. En la verdadera regeneración se adora a Dios, se gloría en Cristo y no pone su confianza en la carne. Que estas características que vimos, estos rasgos, esos tres rasgos tan importantes, nosotros podamos verlos en nuestras vidas y estar atentos, como Pablo está diciendo aquí, y reconocer a aquellos que no están predicando conforme a lo que dice su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta hora te agradecemos tanto porque nuestra confianza solamente está en ti. Gracias, Dios, porque por tu misericordia es que tú nos has concedido todas las cosas. Queremos, Señor, estar siempre atento a tu voluntad, atentos a tu voluntad. Queremos ser sensibles, Señor, cuando el pecado nos robe ese gozo que debemos de estar viviendo continuamente en nuestras vidas. No permitas que se endurezcan nuestros corazones, sino que podamos nosotros siempre estar a cuentas contigo. Queremos ser obedientes a ti y te agradecemos tanto por la obra que tú has hecho en nuestros corazones de regeneración y que nos has dado esta nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te agradecemos por todo esto, porque tú eres maravilloso en nuestras vidas y nos das siempre de tu gracia. Señor, ahora nos acordamos de Eduardo, esta persona que será operado la próxima semana. Sé tú con él, con los médicos. Dales sabiduría, Señor, para que puedan intervenirlo de manera adecuada, Dios. Sabemos que todo está bajo tu control. Y te rogamos que tú traigas paz a los corazones de sus familiares. Y que si no te conocen, ellos puedan en algún momento creer en ti. Gracias, bendito Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.